Indica que hoy es miércoles, Eduardo.
Qué hermosa canción, además.
Preciosa canción, Los libros de la buena memoria, cantando Luis Alberto Spinetta. Y sabemos que es miércoles cuando la escuchamos y que es el momento de nuestra estrella, la columnista acerca de literatura y algo más, Natalia Ginsburg. Nati, ¿cómo estás?
Buenas madrugadas, ¿cómo les va, Graciela y Eduardo?
¿Cómo anda, Ginsburg?
Muy bien, acá, escuchándolos, en la previa, con Muscari, y bueno, contenta de estar nuevamente con ustedes.
¿Y qué nos trae esta semana nuestra columnista estrella?
Bueno, no la voy a creer, ¿eh?
Mejor estrella que estrellada, quiero
decir. No, pero no hablaba de ella, yo hablaba de otra.
Ah, igual vamos a ir por las estrellas, ya que estamos en las estrellas. Van a ver, van a ver. Bueno, esta semana tengo esta propuesta. La idea es recorrer una serie de episodios de esta semana. La verdad es que me sacaron un poco del refugio en el que me encuentro en estas cuatro paredes, ¿no? Pasaron una serie de hechos y les propongo hacer una suerte de recorrido por noticias de esta semana. Cosas que pasaron estos días, que marcaron la agenda, como se suele decir, pero vamos a buscarle, sí, una vuelta de tuerca, encontrarle un vínculo con esta columna, que al fin y al cabo es literaria. Para eso traje algunas referencias y anticipando un poquito lo que vamos a hablar en breve ya, que son algunas efemérides, les voy a proponer empezar jugando con esa frase de Oscar Wilde, ustedes la habrán escuchado, ¿para quién es la vida la que copia el arte y no al revés?
Sí.
Como naturalmente creeríamos. Y vamos a ver qué sale de ese vaivén entre la realidad y la ficción, entre la vida y el arte.
¿Y qué sale?
¿Y qué sale? Bueno, en principio una curiosidad que encontré, soy bastante amiga de las etimologías, es que la palabra efeméride, ese evento que recordamos como un homenaje, tiene la misma raíz que efímero. Yo no sé si ustedes lo habían pensado alguna vez.
No, pero está muy bien, ¿eh? Ya lo estoy anotando.
Sí, viene del griego, ambas dos, y tiene que ver con el registro de cada día, como una suerte de diario íntimo. Uh-huh. Y me pareció una vuelta de tuerca para hacer de ese recurso que tenemos los periodistas y que tiene que ver con volver a traer algo del calendario, pero desde dónde se puede recuperar, ¿no? Como esa forma de registro. Bueno, la primera noticia que voy a recorrer fue una noticia, para mí al menos, inesperada. Quizá porque estamos bastante monotemáticos con nuestra situación de cuarentena y quizá porque yo tampoco estoy muy atenta a la carrera espacial. La cuestión es que estaba, digamos, cerrada en mi mundo cuando por WhatsApp me entró un mensaje que me alertaba que en ese mismo momento estaba por suceder el lanzamiento de una nave espacial tripulada al espacio. ¿Habrán escuchado?
Sí, yo pensé que era una noticia vieja, te confieso.
Claro, porque además es la primera vez que participa una empresa privada de semejante acontecimiento.
Exacto, exacto. Hay algo raro, ¿no? Que apareciera algo conocido, pero nuevo. Esa nave era el Falcon 9 de SpaceX, la empresa, con los astronautas de la NASA, por un lado, que es una zona que nosotros conocemos, Robert Benjen y Douglas Hurley, se llaman los astronautas, estos que después vimos abordando la ciudad espacial. El hecho que tiene novedad, tal cual como ustedes dicen, es que había un aspecto comercial en todo esto, que son los futuros viajes tripulados, ¿sí? La empresa SpaceX es parte de un conglomerado de empresas que tiene un personaje que ahora vamos a comentar que se llama Elon Musk, ¿sí? Pero antes de eso, quería citar las palabras de Jim Mozart, que es uno de los administradores de la NASA, se habló de este evento como una revolución espacial, dijo querer inspirar a una nueva generación y por último unificar al país y al mundo entero, ¿sí? Hay toda una serie de connotaciones que tienen la carga de todo lo que es la carrera espacial, uno lo ha visto a lo largo de la historia. Pero hablando de precursores y sobre todo de la literatura como anticipación, pensé que era interesante recordar que el célebre de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, que tantas veces ha mencionado Eduardo y que siempre tenemos presente, que es de 1865, ya había imaginado que el viaje en cuestión duraría 97 horas, que son 4 días y un día, y una hora. Un siglo y 4 años después, cuando la NASA efectivamente realizó el primer viaje, duró efectivamente 4 días. Es decir, el nivel de anticipación, de imaginación e inventiva de la narrativa, ¿sí?
Sí.
Pero quiero pasar a este personaje que se llama Elon Musk, no sé si ustedes lo conocen.
Claro, porque además es el inventor de este auto eléctrico, el Tesla.
Exacto. Musk es un personaje bien particular, es un físico, es emprendedor, es inventor, es un magnate hoy día. Nació en Sudáfrica, pero se nacionalizó canadiense y estadounidense. Es fundador exacto de Tesla, esa empresa de autos eléctricos. Tiene empresas de inteligencia artificial y hasta una tuneladora que pretende llevar el tráfico de los autos de Los Ángeles bajo tierra. Es decir, se me ocurría pensar que como Julio Verne, Max va desde el mundo submarino hasta el espacio exterior. Y uno se pregunta si este niño que uno lo ve en las entrevistas pensando lo imposible, que es Elon Musk, ya soñaba con ciudades espaciales, y si sus invenciones, que la verdad que son sorprendentes y a veces son temerarias también, no son de una materialidad bastante utópica y fantástica como las de la ciencia ficción. Un personaje para seguir, y interesante por el pareciera ser que no tiene límite, y eso es muy atractivo y también es, como decía, temerario. Pero siguiendo con el curso de las noticias de estos días, lamentablemente la algarabía por el despegue duró poco en los Estados Unidos. Pronto, como todos sabemos, quedó bastante solapado todo, tapado por la indignante y movilizada sociedad norteamericana por la muerte, la brutal muerte de George Floyd, un ciudadano estadounidense asesinado por la policía de Minnesota. Bueno, surgieron manifestaciones de repudio y solidaridad en toda la nación y en todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que pasa en una semana cuando uno está acá, encerrado, ¿no? Y en relación con la indignación y las injusticias, lo relacioné que por estos días se cumplió otra efeméride diferente, pero triste también. Hace 125 años se llevaba a prisión al escritor Oscar Wilde, perseguido y condenado por su homosexualidad. El que lo tuvo en la mira a Wilde hasta que consiguió la detención en la cárcel fue el marqués de Queensberry, que era el padre del joven Alfred, también conocido como Bowsey, que era el amante, uno de los amantes de Wilde. Pese a que Wilde estaba harto del acoso que era víctima, e incluso había denunciado él mismo al marqués por difamación, obviamente el poder y la artillería del padre de su amante fue superior y logró dar por tierra todo el ingenio que ponía Wilde, incluso ante los jueces, ¿no? Era un personaje muy famoso en el momento y muy osado.
Y muy resistido.
Y muy resistido también, por supuesto. Era provocador, por supuesto. Para entender quién era Wilde en ese momento, voy a citar un fragmento de un libro de hace 3 años, de 2017, que yo disfruté mucho. El autor es un periodista argentino, un periodista cultural que se llama Daniel Molina, Bueno, ella escribió un libro, es su primer libro, es un ensayo literario fresco, muy lúcido, es fragmentario, va desde la literatura a Twitter, eres un famoso tuitero, como se dicen. El libro se llama Autoayuda para Snobs. A Molina le encanta Wilde, es una de las figuras adoradas, y sobre la fama de Wilde en su época dice: hoy no se tiene idea de lo que fue Oscar Wilde en el siglo XIX. Wilde era una figura tan popular a nivel internacional que mezclaba la fama actual de los Beatles, Charlie García, Borges, Marta Minujín, Madonna, Warhol y Tinelli. Todo eso junto, en la máxima fama de cada uno de ellos. Era el centro del mundo, una celebridad absoluta. A punto tal que el día que va preso, el diario porteño La Nación publica la noticia en primera plana. ¿Sí?
Sí.
Bueno, Wilde, sabemos, fue condenado a trabajos forzosos en la prisión de Reading, lo sufrió muchísimo, fueron 2 años de encierro, donde aparte lo que sufrió fundamentalmente fue ese desengaño, ¿no? El escritor James Joyce dijo: tanto si era inocente como si era culpable de las acusaciones que se le formulaban, no cabe la menor duda de que cumplió un papel de chivo expiatorio. Su mayor crimen fue el de haber provocado un escándalo.
Bueno, justamente, perdona Nati, que vos estás contando, y para relacionarlo con lo que está sucediendo en este momento con las protestas en Estados Unidos por el asesinato de este ciudadano de origen afroamericano, vos estás hablando de Wilde y yo digo, claro, la discriminación, el prejuicio, la autoridad que se excede, los chivos expiatorios, esa necesidad que nos une siempre a través de la literatura y de la historia y de la realidad.
Sí, es, parece ser un triste eterno retorno.
Que no solamente se da en el caso de Wilde, sino, qué sé yo, en el Marqués de Sade, en Edgar Allan Poe, en Lovecraft, ¿no? Digo, en tantos genios que eran resistidos, ¿no?
Sí, en el caso de estos personajes de público conocimiento y, como decíamos, de figuras muy carismáticas, muy populares, provocadoras, en el momento que es detenido o que va a ser detenido, estaba presentando una obra con muchísima fama Wilde. Ni eso pudo detener lo que era el prejuicio de una sociedad.
Claro.
Bueno, y para cerrar esta columna que hoy va a rondar en torno a las efemérides, vamos a mencionar que hoy, un 3 de junio, se cumple otro aniversario, que es la muerte de Franz Kafka, otro grande de la literatura del siglo XX. Un 3 de junio de 1924, calculé que nos vamos acercando al centenario, ¿no?
Claro.
Bueno, Kafka, que nació en Praga en 1883, cuando era parte del Imperio Austrohúngaro, autor de novelas célebres como El proceso, El castillo, que escribió y reflexionó también sobre los estados totalitarios, sobre las burocracias tan ridículas, con un sentido del existencialismo, habló sobre las angustias personales, fue y vino del realismo a lo fantástico. Quizás su relato más célebre sea La metamorfosis, esa novela corta, tantas veces leída, comentada, versionada, en que un viajero del comercio, Gregorio Samsa, su protagonista, un día se despierta en el cuerpo de un insecto monstruoso. Ese hombre que no encaja frente a la realidad o a la sociedad dio lugar al adjetivo kafkiano, de uso muy cotidiano, ¿no? Por todos decimos que algo es kafkiano, una situación.
Claro.
Con el que describió esas situaciones absurdas, angustiosas, una suerte de pesadilla en la vigilia.
Y eso debe estar basado más que nada en su obra más famosa, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente, exactamente.
La metamorfosis.
Exactamente, exactamente, por eso digo que se desprende un poco ese absurdo. Luego el psicoanálisis, más exactamente Freud, acuñó un término que en alemán es Das Unheimliche, que significa lo siniestro.
¿Cómo es?
Datum Heimlich, si me perdonan los que saben alemán porque no es mi fuerte. Ajá. Pero un Heimlich es un término que tiene la particularidad en alemán de definir una cosa y su contrario. Es cuando lo familiar se vuelve desconocido.
Claro.
Y se aplica mucho, de hecho en el mismo texto de Freud, es un texto clave de Freud, se aplica mucho a los relatos de la literatura, justamente. Así que le vendría muy bien a... Y no puedo recordar en este momento si es anterior o de qué fecha es en relación con el relato de Kafka, pero le vendría muy bien.
Vos sabés que, perdóname, la metamorfosis, como también como un dato interesante, no solamente lo leemos nosotros, sino que es materia de estudio en el secundario para los alumnos de segundo y de tercer año, porque tiene un montón de metáforas y de cotidianeidades o de miserias o de reflexiones que los hacen pensar.
Así es. Así es, y de hecho me das pie para comentar una cosita más en relación con Kafka, y ahora que lo mencionás lo recuerdo que lo leí en el secundario, es decir, yo lo tenía presente de la facultad, pero también lo leí en el secundario, y es un pequeño relato que está incluido en el proceso de Kafka, pero también se lo lee a veces de modo independiente, y así fue como yo lo leí en el secundario. Este relato se llama Ante la ley, y muchas veces se ha reflexionado también sobre ante la ley desde el derecho, desde la filosofía, desde la psicología. Ante la ley, de Kafka, cuenta la maravillosa parábola de un campesino que intenta entrar a la ley. Pero ante la puerta de la ley hay un guardián que se lo impide. Pasan los años, envejece y sigue intentándolo, cada día lo intenta, y siempre se le rechaza la posibilidad de entrar a la ley. Uh-huh. Hasta que poco antes de morir le pregunta al guardián. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada, esta puerta, era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Y con esta puerta que se cierra, me voy a despedir hasta la columna de la semana próxima.
Muy bien.
Muy
excelente.
Bien. Excelente, y lo que más te digo, todo muy interesante, Natalia, pero sobre todo la cuestión, nos instruiste acerca del significado de la palabra efemérides, que es una palabra que siempre uno tiene a boca de jarro y la pronuncia todo el tiempo y no ha reparado en su significado.
Te voy a decir que para mí también fue una sorpresa y es un ejercicio, bueno, la gente de letras lo tenemos bastante incorporado, pero muy fácil y muy recomendable. Hay que buscar los términos uno diría en el diccionario, hoy día todo es online, se googlea, está el diccionario de la Real Academia, pero hay muchísimos otros. Está, no sé si está online el diccionario etimológico de María Moliner, pero seguro que hay muchísimas fuentes para ir hacia las raíces de las palabras que tienen realmente secretos, y el de español, que viene del latín y del griego, reencontramos en la etimología verdaderos secretos que están encriptados en la lengua.
¿Y cómo se le decía popularmente al diccionario?
El mataburre.
Exactamente.
Eso es para saber de qué hablamos cuando hablamos.
El mataburros.
El mataburros, ¿cómo que no? Así que alentamos a todos y a todas a usar el diccionario todavía.
Nati, como siempre un placer, pero además vamos a decir que relacionando todo el contenido de tu columna y sobre todo con el final acerca de la metamorfosis, hemos coincidido en elegir un tema, pero...
Bueno, a mí me dicen Kafka porque estoy metamorfosis todo el día. Con la pandemia.
Bueno, hemos elegido, coincidido los tres en una canción, Pero vos, Natalia, propusiste una versión. ¿Tenemos alguna razón en especial que te conmueva esta versión?
Bueno, estamos hablando de La Cucaracha, sí. de Axel Krieger.
Sí.
Sí, bueno, es un artista que sigo mucho, que conozco sus discos, y esta versión me parece súper original. Él es un de esos músicos, como se los llama, músico orquesta, que toca todos los instrumentos, muy divertido, que reflexiona también, es ilustrador también, un artista muy completo. Y esta canción es muy divertida.
Con esta canción entonces te vamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo miércoles, Natalia Ginsburg, en esta columna preciosa que hemos llamado Los Libros de la Buena Memoria.
Y ella se va en su auto eléctrico Tesla ahora.
Obviamente.
Buena semana y muchas gracias, Nati.
Un beso para ambos y para todos los oyentes.